Ya vamos a ir a la encuesta de cifra que se presentó anoche, que lo hizo nuestra compañera Mariana Pomies. Vamos a ir también a las últimas novedades sobre el caso Sendic y sobre la posición tanto del vicepresidente como de su lista, la 711.
Sí, pero antes de eso, vamos a hablar de otro tema que está vinculado también con el asunto Venezuela, que en algún momento acaparó los titulares, pero que después desapareció un poco de los titulares. Y es la deuda que mantiene Venezuela con empresas uruguayas por diversas exportaciones. Para saber de ese tema estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo, porque anoche, precisamente, el consejo directivo de esa entidad estudió el tema de las deudas que Venezuela mantiene con Uruguay. Buenos días, Coralo. ¿A qué conclusiones se llegó anoche?
Muy buen día a usted, buen día a la audiencia. El tema de las deudas con Venezuela, bueno, primero que nada, obviamente que la situación uruguaya con Venezuela ha tenido un desenlace no muy bueno. Venezuela hace 4 años era una fuente importante de colocación de productos uruguayos en ese país. Básicamente hablamos inclusive de productos que tienen valor agregado, en muchos casos de manufactura de origen industrial. Y lentamente, por razones de que la hermana República de Venezuela tiene algunos problemas, se fueron perdiendo esos accesos o mercados y llegamos de casi 400 millones de dólares a prácticamente a menos de 40 millones de dólares en la exportación de este año, con, en algunos casos, directamente cero. En otros, pasar de 40 millones o de 30 millones a 2 millones o pasar de 20 millones a 300 mil dólares. Y acá se abre otra incógnita, porque con la nueva constituyente de Venezuela, el hecho de que Venezuela esté suspendida temporariamente en el Mercosur, podríamos pensar que las preferencias arancelarias que tiene Uruguay con Venezuela podrían caer. Si nosotros pensáramos eso, tendríamos que ver un poquito cómo es el sistema y encontramos que realmente no deberían de caer, porque cuando Paraguay, también recordemos, fue suspendido el Mercosur, las preferencias arancelarias no cayeron ni de un país para el otro, ni de un grupo para el otro, o sea, ni en uno ni en otro sentido. O sea que debería no pasar nada con esto. Si nos ponemos a pensar en el tema exactamente estricto, nosotros pensemos y recordemos que las grabaciones arancelarias con Venezuela no están dadas por el Acuerdo 18, por el AC-18, sino por el AC-63. Esto tal vez puede dejar abierta la puerta a que los productos uruguayos de un lado y los productos venezolanos del otro no tuvieran compromisos con problemas de la desgrabación. O sea que, en teoría, el comercio con Venezuela, si las circunstancias económicas así lo permitieran, le permitiría a Venezuela recibir productos uruguayos y eventualmente, si Venezuela pudiera exportar, también tener las mismas preferencias de acuerdo a los convenios 63. Pero hecha la compulsa también sobre el nivel de deudas, es un poco dispar. Hay empresas que han logrado cobrar algo, hay empresas que están cobrando. O sea, nosotros preguntamos más o menos a las principales empresas cuántos tienen el 100% de deuda, cuántos tienen más del 50%, y cuántos tienen menos del 50%. Y sí, cuántos tenían también plazos de más de 6 meses o más de un año, inclusive. Lo positivo es que, a pesar de todo lo que se dice, algunos pagos se han recibido en Venezuela. Siguen habiendo, por supuesto, empresas que están con el 100% de deuda, con más de un año de plazo. Hay empresas, por un tema de estrategia empresarial y a pedido de los sectores, no puedo divulgar nombres de empresas. Ni
claro, pero hay una estimación de una cifra aproximada de la sumatoria de la deuda venezolana.
De lo que tiene la Cámara de Industria, vamos a recordar que puede haber sectores que exportaron a Venezuela y que no sean socios de Cámara de Industria, ¿correcto? Pueden haber sectores de exportación que no sean socios de Cámara de Industria. Los datos que tenemos nosotros hoy es que si sumáramos todos los sectores de la industria que tienen problemas, estamos rondando cerca de los 32 millones de dólares. Pero repito, puede haber sectores también que no sean socios de la Cámara de Industria y que nosotros no tenemos acceso a saber qué dinero todavía se le está debiendo por operaciones.
Es decir, por lo menos hay 32 millones allí.
Por lo menos hay 32, porque también puede haber operaciones de servicio, puede haber otras operaciones no ligadas directamente a la venta de productos, y sea la venta de servicios o gestiones, y que no sean certificadas o emitidas por la Cámara de Industria de Certificados o la exportación realizada con nuestro conocimiento. Hay algunos sectores, sí que vuelvo a repetir, tienen más del 100%, tienen el 100% con más de un año. Hay unos cuantos sectores que tienen menos del 50% con más de 6 meses. Algunos pagos se han recibido y nosotros albergamos la esperanza de que Venezuela pueda en algún momento recuperar su condición de país comprador y demandante de productos uruguayos, también con el beneficio que le pueda acarrear al pueblo venezolano, que en algunos casos está con algunas carestías de algunos productos, ¿no? Sí.
Usted no quiere hablar de empresas, pero con Aprole, el sector lechero es el más perjudicado.
Con Aprole nos pidió reserva, no puedo hablar específicamente de con Aprole.
Había trascendido una cifra de 40 millones, no sé si es así.
Es que lamentablemente no le puedo decir exactamente de esas empresas. Vuelvo a repetir, esto se maneja con mucha discreción. Obviamente pienso que todas las empresas deben de tener también sus estudios y sus posibilidades de conversaciones internas con los países, y creemos que no es el momento para que cualquier comentario nuestro pueda arruinar alguna opción o de negocios o de inclusive de cobro de deudas pendientes.
Coralo, pero ¿quién negocia el cobro de esa deuda? ¿Se negocia de empresa a empresa o se negocia de gobierno a gobierno?
Tampoco escapa al margen. La Cámara de Industria no se lleva el control de cómo se negocia. Cada empresa puede negociar en forma directa o a través de los agentes que ellos tengan de representación en los países que trabajan.
Por las dos vías puede ser.
Las empresas pueden tener negocio directo, pueden tener un agente de exportación o un agente que los represente en un país cualquiera. O sea, vuelvo a repetir, las empresas son muy cautas, nosotros podemos dar los datos que tenemos nosotros de lo que es la exportación a Venezuela y los tratamientos preferenciales y arancelarios. Pero después hay muchas empresas que trabajan en forma directa y nosotros no podemos saber... Un segundito.
A ver, sí, estamos hablando con Washington Coralo.
No podemos saber exactamente cuáles son los mecanismos. Sí, lo que nosotros entendemos que empresas que nos han venido a ver y que están trabajando, que trabajaban con Venezuela y que eventualmente pueden tener algún problema de cobro, que todos están confiando de que a la larga van a cobrar, estaría bueno sí pensar que el gobierno uruguayo, no solo por el caso eventual que se da con Venezuela, si eventualmente en otro país hubiera un problema similar, esperemos que no, cosa que no debería ocurrir, que aquellas empresas que tienen deudas con Venezuela y que están en gestiones de cobro y que esa gestión de cobro no se realiza y les caen dentro de sus balances o sus vencimientos, que se contemple dicha situación en forma eventual, esto es transitoriamente, bien, para que afecte los balances y el registro de pérdidas eventuales que puedan tener frente al Banco Central, eso no implica un cambio de categoría hasta que se dilucide el cobro de las mismas. Y somos conscientes que muchas empresas sí nos han dicho, vuelvo a repetir, sin dar nombres, de que ellos, lógicamente el tema de Venezuela les puede acarrear un problema financiero.
Y lógico. Coralo, ¿puede haber ocurrido que la oferta venezolana era tan buena que hubo empresas exportadoras que asumieron riesgos o demasiados riesgos de repente?
A ver, no hay duda de que cuando uno realiza una actividad comercial y uno realiza una venta al exterior sin tener una carta de crédito, un documento certificado avalado por un banco, por el sistema bancario mundial, uno corre el riesgo, uno asume dos riesgos. Uno asume tres riesgos: usted está asumiendo el riesgo país, está asumiendo el riesgo que el banco que le emitiera la carta de crédito también falle, y está asumiendo el riesgo también de que si vende contra cuenta directa, cobranza abierta, el importador del país pueda fallar en el pago. La gráfica muestra que en general la exportación a Venezuela era fluida y se cobraba normal, y mucha gente, bueno, sí, dijo, si el año pasado vendí 10, este año voy a vender 12, por lo tanto voy a traer materia prima o capital para 14, y voy a asumir un riesgo. Está bien, es regla de juego asumir riesgos. El tema es que normalmente el riesgo país que uno asume es el menor de todos. Siempre los problemas de pago que puede tener una empresa cuando exporta al exterior es porque falla el proveedor del exterior o porque eventualmente algún banco que fue el emisor de la carta de crédito, por decir un instrumento pago, tuviera un problema y fuera a la quiebra. Pero normalmente el riesgo país es mínimo, de hecho, a nivel del mundo. De hecho, vemos que el único país que tenemos problemas, o que no solo Uruguay, otros países del mundo, es Venezuela. No solo con la exportación de productos, sino hasta con el tema del acceso al país, que empresas aéreas se retiran porque tienen problemas para conseguir la divisa. Entonces, sí, cualquier actividad, es lo que decimos siempre nosotros, cualquier actividad industrial o comercial implica riesgos, implica tomar riesgos de productos, implica tomar riesgos de problemas de tránsito de la mercadería, implica tomar riesgos de cobro. Venezuela era un mercado demandante de los productos uruguayos, era un mercado que había firmado un Mercosur, era un mercado que era importante acceder, es un pueblo que tiene gustos similares del consumo en Uruguay, y bueno, obviamente en esa parte hacía que Venezuela también se le exportara.
Muy bien.
Vuelvo a repetir, sí, hay riesgos, y lo que quiero recalcar es que si bien muchas empresas pueden tener algún problema, repito, financiero en el momento, económicamente están fuertes. Entonces yo entiendo que, dados estos problemas, si se logra conseguir un waiver, un plazo extra, digamos, de un año más para seguir pagando a aquellas empresas que están endeudadas, dar un plazo extra para que, cumpliendo con sus intereses, puedan tener capital corrido, van a salir. Yo creo que, ya lo he dicho varias veces, hay que apoyar a la industria láctea, porque no es solo la industria láctea uno de los ejemplos, o cualquier otra industria que exporta, porque en el caso de la industria láctea, atrás de la industria láctea hay un montón de tambos, que también es una parte importante del trabajo uruguayo.
Muy bien.
Y no podemos dejar que los tambos cierren, porque si usted, una industria le va bien y mejora la situación en Venezuela, compra materia prima y en 3 meses empieza a producir y a los 3 meses se entrega. En cambio, cuando usted pierde la genética de un tambo y pierde los animales, recuperar eso lleva muchos años.
Washington Goralo, presidente de la Cámara de Industrias, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.